Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30 de este viernes 17 de enero del año 2025. Aquí estamos Álvaro Lorenzo y un servidor, Santi Peón, al frente de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, ya lo sabes. Lo cierto es que no se habla de otra cosa. Y por otra parte hay que reconocer que es total y absolutamente normal. Si ya ganar en el Bernabéu de por sí es complicado, hacerlo contra 12, y sí, no me equivoco, no me he vuelto loco, jugar contra 12 es absolutamente imposible. Lo que pasó, lo que sucedió anoche en el Real Madrid-Celta, lo vamos a recordar durante años. La polémica del partido, o mejor dicho, las polémicas en plural, marcaron lo que sucedió en el final y que supuso, con ese resultado definitivo de 5-2, la eliminación del Celta de la presente edición de la Copa del Rey. Perder esta eliminatoria entraba dentro de lo entendible. Hacerlo así roza lo delictivo. Hay tres jugadas polémicas por encima del resto, pero la primera es la especialmente grave. Podíamos debatir sobre la mano de Rüdiger y el fuera de juego previo que no vimos, porque no hubo repeticiones al respecto, cosas que pasan a veces con las señales televisivas, y podríamos también debatir largo y tendido sobre si un jugador importante en el tramo final del partido como Valverde debió ser previamente expulsado por una agresión sin balón de por medio sobre Ilaix Moriba. Pero insisto, lo más grave, lo realmente grave del partido de anoche en el Bernabéu es lo del penalti a Swedberg. Y os confieso que puedo llegar a entender que Munuera no lo vea. Pero lo del VAR es una auténtica vergüenza. Hernández Hernández no avisó al árbitro de campo, simple y llanamente, porque no le dio la gana. Y no revisaron el penalti, porque si se revisa, hay que anular el final de la jugada, que termina con el gol de Kylian Mbappé para el Real Madrid. Y anularle un gol a Mbappé, con lo que le ha costado al Real Madrid, a un Real Madrid que viene de perder en la Supercopa en Arabia Saudí, después de llevarse una manita del eterno rival, es que estamos hablando de palabras mayores. Lo cierto es que ahora mismo apesta todo. Huele el fútbol español demasiado a podrido. Porque al final, siempre lloran los mismos, pero qué casualidad, que los árbitros siempre se equivocan en favor de los mismos. Los que después lloran. Estoy esperando el día que los árbitros le piten algo en contra al Real Madrid y escuchar los llantos de sus jugadores, de su entrenador, de su presidente menos, porque con los medios de comunicación ya sabemos que no se lleva demasiado bien, salvo con sus amigos del Chiringuito. Florentino con el Chiringuito sí se pone. Donde le ponen la alfombra roja, ahí sí va el presidente del Real Madrid. El Comité Técnico de Árbitros ha perdido la poquísima credibilidad que todavía le quedaba. Es un penalti como una catedral que simplemente Hernández Hernández, el árbitro de VAR, no ha querido pitar. No le ha dado la gana llamar a Munuera Montero, apretar el botón de la sala VAR y decir: José Luis, tienes que acercarte al monitor, para mí es penalti o para mí no lo es, pero hay contacto, vete al monitor y decide tú si tienes que anular el gol de Kylian Mbappé. Nos han dado donde más nos duele, en la Copa del Rey, porque no hace falta que os lo explique una y otra vez, ya sabemos lo que este torneo significa para la afición del Celta. Y lo han hecho de la manera más cruel y más injusta posible. Pero ¿sabéis lo más grave de todo pasadas las horas? Pues que desde que terminó la prórroga han pasado algo más de 15 horas. Y la Federación, 3:34 de la tarde, esto es una vergüenza mayúscula, la Federación sigue sin hacer público el audio del VAR, la conversación entre Munuera Montero y Hernández Hernández. De momento no sabemos qué pasó ahí. A lo mejor de esa forma podrían resolverse algunas dudas, pero no, es mejor dejarlo tapado. Una muestra más del oscurantismo permanente en el que vive el Comité Técnico de Árbitros. Que solo pide respeto, pero que no da nada a cambio. No son capaces ni de ponerse de acuerdo entre ellos. Porque no sabemos, todavía pasan los meses y seguimos sin saber si una mano es penalti o no es penalti, qué jugada es gris o no es gris, por qué aquí entra el VAR y por qué en esta no entra. Jugadas que son similares, ¿eh? Jugadas que son similares. En algunas sí entra el VAR, y anoche, como marca Mbappé, Qué casualidad. Anoche el VAR no entra. Es imposible, imposible creer en una competición limpia con este colectivo arbitral. Es, por desgracia, es tristemente imposible creer en una competición limpia. El Celta está fuera de la Copa del Rey, seguramente por los méritos del Real Madrid y absolutamente convencido de por los méritos de Hernández Hernández como responsable del Comité Técnico de Árbitros ayer en la sala BOR de la Federación Española de Fútbol. 35 minutos sobre las 3, el cabreo de todo el celtismo es morrocotudo. Nosotros, como evidentemente no nos podemos quedar atrás, vamos a analizar más cosas de lo que sucedió anoche en el Estadio Santiago Bernabéu.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Y cuando uno toma decisiones a sabiendas de que está perjudicando a un tercero, eso se llama prevaricación. No voy a decir mucho más, ¿eh? No quiero estar acusando a nadie de prevaricación, pero me cuesta mucho, me resulta imposible comprender ¿qué estaba haciendo o qué se le pasa por la cabeza a Hernández Hernández anoche en la sala BOR, en la Federación Española de Fútbol, para no ver las imágenes? Y si a él, como árbitro, le parece que el contacto no es suficiente, por lo menos, insisto, llamar al árbitro del partido y decirle, vete a verlo tú y toma una decisión. La única excusa que se me ocurre para que hayan tomado esta decisión, insisto, es que al término de la jugada Mbappé había adelantado al Real Madrid. Al final, Real Madrid 5, Celta 2, con los goles de Bamba y Marcos Alonso. El partido viene determinado por la actuación arbitral, de eso no cabe ninguna duda, lo estamos comentando. Se podía perder igualmente, pero estoy convencido de que habría sido un partido absolutamente distinto. En clave Celta, hay que reconocer que el equipo dio la cara, salió respondón cuando todo parecía en contra y puso, sobre todo en los últimos minutos del partido, contra las cuerdas al Real Madrid. Mención especial, creo que el partido en general fue muy bueno de todo el equipo, pero permitidme que haga una mención especial en Starfelt, que se desfondó ayer. Lo cierto es que el central sueco lo hizo todo, absolutamente todo bien, y vaya despliegue en el centro del campo, cómo está creciendo con el paso de los partidos y Laix Moriba. Para mí, los dos mejores en una actuación coral sensacional del Celta. El arrojo del equipo llevó al partido a la prórroga, donde es verdad que el Celta aguantó la primera parte, pero la segunda ya se le hizo en lo físico muy, pero que muy cuesta arriba. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Claudio y los jugadores, ya en la zona mixta y en la sala de prensa del estadio del Real Madrid, tuvieron que morderse y mucho la lengua para no decir realmente lo que estaban pensando sobre el arbitraje.
Sí, sobre todo porque no nos olvidemos de comentar que tampoco se puede prácticamente hablar del arbitraje en España sin que te sancionen. Es otro de los problemas quizá del fútbol español. Ni los árbitros hablan, como en otros países, después de los partidos, para explicar sus decisiones, ni los jugadores o entrenadores pueden decir prácticamente nada sin ser sancionados. Con lo cual, claro, se tuvieron que morder bastante la lengua. El primero, Claudio Giraldez, en sala de prensa, tirando de ironía, de retranca gallega, para hablar de el VAR y las cosas incomprensibles.
Es una acción decisiva, evidentemente, porque es pasar del 0-1 al 1-0. A partir de ahí, pues nada, decisión del árbitro y del VAR y nada, respetarlo. El otro día hablé de los árbitros, dije que no iba a intentar no volver a hacerlo y lo voy a intentar. Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en primera división y tengo que formarme sobre el VAR, cómo funciona. Llevo menos de un año con el VAR, en primera ref no había y tengo que formarme para entender cómo funciona, porque no acabo de entenderlo.
Sonrisa irónica la de Claudio mientras decía eso. Y también hablaron los futbolistas. Borja Iglesias, en declaraciones al propio club, hablaba así del arbitraje, más moderado, pero teniendo claro que él, que lo había visto en el campo, no había dudas de esa jugada entre Lunin y Williot.
Yo estoy cerquita y mi sensación en el campo es que es penalti. Y luego ahora cuando la he visto al acabar el partido, para mí es penalti. Luego obviamente pasan mil cosas en un partido y nunca se sabe qué sucede, pero creo que fue el momento en el que sucede y con el gol del primer gol del Madrid, creo que pues cambia mucho lo que puede pasar. Es más, te digo, personalmente creo que he tenido ahí unos 5 minutos posteriores a esa situación que estaba muy frustrado. Luego al final nuestra obligación es reconectarnos, jugar, competir de nuevo, y a pesar de las adversidades que ha habido, que creo que ha habido varias, todo el mundo se ha vuelto a conectar, a intentar competir de nuevo, y creo que por eso hemos tenido posibilidades de pasar la eliminatoria.
Y por último, en zona mixta, Marcos Alonso, un ex de Real Madrid que marcaba el penalti con sangre fría para empatar el partido, habla así de la polémica.
Yo no lo he visto desde dentro del campo, a mí me parece penalti, pero luego en imágenes no lo he visto. Para eso doy no sé cuántos árbitros, VAR, teles, cámaras, líneas y de todo, que son ellos los que toman la decisión. No sé, los árbitros, hablar vosotros de ellos, que para eso estáis.
Querido oyente, ¿qué pasa si tú en tu trabajo, en repetidas ocasiones, te equivocas cometiendo errores graves que perjudican a otras personas? Pues ya te contesto yo. Pues no estoy hablando de que te vayan a despedir, porque a lo mejor no hay que llegar tampoco a ese extremo. Pero seguro que viene alguien, viene un jefe, viene un responsable de sección y por lo menos te tira de las orejas. ¿Sabéis lo que pasa en el Comité Técnico de Árbitros? Pues que encima te aplauden y te dan un partido el siguiente fin de semana, o veremos la siguiente designación de los cuartos de final de la Copa del Rey. A ver qué partido le toca al bueno de Alejandro Hernández Hernández, que está que se sale esta temporada, el árbitro canario. Aunque bueno, dentro de la miseria general del arbitraje español, pues tampoco no es para destacar demasiado. Además de la polémica, que evidentemente fue y es el plato fuerte de estas últimas horas, a pesar de que hace ya tiempo que ha terminado el partido, ¿qué otras cosas dijeron los protagonistas que hemos escuchado, Álvaro?
Bueno, pues estaba Claudio Giraldez orgulloso, feliz del partido que habían hecho lo suyo. No será consuelo, obviamente, ni para el equipo ni para el celtismo, pero el entrenador quería poner de valor el partido que hizo con muchos jugadores jóvenes el Celta embalaídos y cómo, pese a ir 2-0 abajo, supo sobreponerse.
Lo que más orgulloso me siento de hoy es que con 2-0 no hemos bajado los brazos, con 4 no hemos bajado los brazos, el equipo ha seguido creyendo y me quedo con la sensación de que tenemos un equipo unido, que quiere. Ha sido espectacular lo que ha pasado en el previo a la prórroga, en esa reunión entre todos. Ha sido espectacular en el descanso, como la gente quería que empezase ya, con la energía con la que hemos afrontado el partido, y me quedo con la pena. Creo que hemos entrado mal al partido en la primera parte, nos ha costado mucho ajustarnos en el press, ahí creo que hay 5, 6, 7 jugadores, no sé, que debutaban hoy en el Bernabéu, y creo que estamos construyendo un equipo poderoso, fuerte, que va a ser capaz de afrontar mejor los primeros minutos en este tipo de escenarios, y creo que la versión de la última media hora de la segunda parte es lo que queremos, de un equipo protagonista con la pelota, atrevido en el press.
Le preguntaba a nuestro compañero Melchor Ruiz a Claudio si había sido optimista durante algún momento con que el Celta pudiera pasar la eliminatoria. Claudio, que le gusta mucho hablar de valentía, no se iba a redar.
Bueno, yo soy muy positivo, me he visto en la siguiente ronda desde que tocó el emparejamiento hasta el 2-4. Porque creo que tenemos argumentos para poder competir contra cualquiera. Sabíamos que era un escenario complicado, el campeón de Europa, campeón de Liga. Sabemos que tiene mucho potencial, que va a ser muy largo el partido si llegamos a la prórroga, y creo que no hemos gestionado del todo bien después del 2-2.
Y por último, la enseñanza, lo que le sirve el partido al Celta para el futuro, porque ha fogueado a muchos jóvenes en un escenario como el Bernabéu y han dado totalmente la cara.
Estoy muy orgulloso, evidentemente, con rabia, siempre que pierdes, siempre que lo tienes cerca, siempre que contra un rival de este calado y un escenario como este, pues te quedas con la miel en los labios, lo tienes cerquita. Nos vale el partido para creer, para confiar y para que huela muy bien al futuro de este equipo.
Y en la línea de su entrenador estaban dos jugadores del Celta, los que ya hemos escuchado, Marcos Alonso, muy orgulloso de su equipo.
Sobre todo orgulloso del equipo, ¿no? Creo que hemos hecho buen partido. Destacar también el apoyo de la afición que hay arriba. Y los pocos que éramos comparado con la afición de ellos, creo que han estado muy bien, y bueno, el resto os lo dejo a vosotros.
Se hicieron notar esos 600 celestes en las gradas. Borja Iglesias además destacaba el buen juego del equipo, otra vez fuera de casa, hace las cosas bien y se va de vacío.
Creo que de nuevo con mucha personalidad fuera de casa, generando situaciones, siendo protagonistas con la pelota, y más en un estadio como este, contra un equipo como este. Pues bueno, una pena otra vez, porque creo que nos volvemos a ir con las ganas de que con la sensación de que merecimos más.
La afición está, yo creo, de forma más que entendible, Álvaro, hasta el gorro, y se van a manifestar en el partido del domingo frente al Atlético de Bilbao.
Sí, lo ha anunciado la Federación de Peñas del Celta, que durante los primeros 5 minutos va a haber pitada y pañolada el domingo en ese partido a las 2 de la tarde ante el Atlético de Bilbao, con lo cual sonido de viento en Balaídos para comenzar el duelo, y no va a ser precisamente para pitar a su equipo.
El prestigioso periodista italiano, que suele acertar y mucho con el tema de los movimientos de mercado, Romano, anunciaba ayer por la tarde, nos pillaba a todos por sorpresa, lo que parecía un principio de acuerdo entre Jonathan Bamba y los Chicago Fire de la MLS. Le preguntaron a Claudio en la sala de prensa por este parecer, y qué dijo el entrenador del Celta, Álvaro.
Bueno, pues dices tú prestigioso periodista, para Claudio no tanto, porque dice no conocerlo y tampoco dice saber nada de esa oferta. Él se quedó en destacar, y es verdad, hay que también destacarlo, el buen partido de Bamba desde que salió.
Lo conozco, Fabricio, ha estado espectacular Bamba. Creo que ha hecho todo prácticamente bien el partido. Ha hecho un gol, el penalti del segundo, ha tenido acciones de mucho mérito, es un jugador que ese tipo de partido nos aporta mucho, porque es capaz de jugar en el pie, en el espacio, y creo que se lo merece el partido que ha hecho hoy. A partir de ahí no tengo conocimiento de más. Le preguntaré ahora, que me acabas de decir, le preguntaré al llegar al vestuario.
No conozco a Fabricio Romano, dice Claudio Giraldez, que a nivel de retranca, por cierto, la retranca tiene muchas cosas buenas, sobre todo para los que la entendemos, pero también es graciosa para los que lo entendemos ver a aquellos que utilizan la retranca y no son entendidos. Y esto pasó ayer en la capital de España. Hubo mucha gente que no entendió el comentario retranqueiro, el comentario gracioso, aunque con ese tono serio que caracteriza a Claudio Giraldez sobre el tema del VAR. Hubo quien lo interpretó de forma literal. Cosas que pasan. Veremos cuánto tarda en cerrar la herida abierta que ha dejado la eliminación por la forma en la que el Celta ha caído eliminado de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Al final está claro que siempre tienen que ganar el título los mismos, porque si no, esto acaba siendo, al parecer, para algunos un aburrimiento. Mientras tanto, lo que nos queda es muy poco tiempo para que Giraldez y sus futbolistas preparen la visita del Athletic Club de Bilbao a Balaídos el domingo a las 2 de la tarde.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiraba para Neyu, chuta, ¡qué golazo!
Calarvini, Iván Calarvini, chuta, Vini. ¡No, de los dos tiempos! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
Vaya
golazo para mí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos con más cosas del fin de semana, el resto de nuestro fútbol. Álvaro en Primera Federación, domingo a las 12 en Salamanca, Unionistas Celta Fortuna.
Una salida nada fácil al Reina Sofía para el filial de Freddy, que está en un buen momento, sobre todo en casa, pero que tiene una baja importante por sanción, la de Tincho, para este duelo.
En Segunda Federación, mañana a las 5, partidazo en Los Pajaritos, en Soria, entre el Numancia y el Corujo.
El Corujo que puede hacer un favor en este caso al Pontevedra, porque el Numancia es el máximo perseguidor de los de Llave Iglesias, está a 3 puntos, intentará sacar puntos de un campo muy difícil, el conjunto de un David de Dios que pide que su equipo sea competitivo en este duelo.
Sí, como siempre, al final es un equipo histórico, en un campo histórico, un equipo que está peleando con el Pontevedra el poder ascender de forma directa, un equipo muy fuerte en casa, con un modelo un poquito diferente a los demás, pero que lo ejecuta a la perfección, y nosotros, como siempre, competitivos y con el objetivo de traernos los 3 puntos.
Y un partido, obviamente, bonito de jugar para todos los jugadores del conjunto verde, en un campo histórico, como decimos, en Los Pajaritos, ante un rival de postín en la Segunda Federación, como es el Numancia.
No, va a ser un partido bonito, seguro. El nivel del rival, pues no hace falta una mayor motivación, una mayor activación de cara a los jugadores, porque saben a dónde vamos, sabes el rival que nos vamos a encontrar, lo que nos vamos a encontrar, y que si queremos conseguir la victoria tenemos que estar muy, muy finos desde el minuto uno, ¿no? No vale que estemos desconectados 10 minutos o que nos vayamos del partido 10 minutos, porque ahí ellos son muy, muy fuertes, tremendamente fuertes, y en 10 minutos les basta y les sobra para poder sentenciar un partido.
Y habla del equipo soriano, uno de los veteranos de este Corujo, el portero Alberto Domínguez.
Todos los rivales son difíciles, ¿no? Al final puedes ganar el primero, puedes perder contra el último. Es cierto que probablemente al estar arriba en la tabla, pues nosotros salgamos un poco más cautos, más sabiendo que es un rival peligroso, sabemos sus armas, hay que intentar combatirlos y intentar ganar el partido.
Y el domingo, a las 5 en Pasarón, Pontevedra Compos.
Toca pasar páginas, Santi, de la gran Copa del Rey que ha hecho el Pontevedra y pensar en la Liga, en seguir líderes ante un rival, el Compostela, que ya ganó en la primera vuelta a los de Iago Iglesias. Es un Iago que nos cuenta cómo está el Pontevedra después de tantas emociones coperas.
Recuperándonos, porque hoy son 48 horas después del partido contra el Getafe, un partido de mucha exigencia. Varios jugadores que han jugado 90 minutos tanto entre semana como el fin de semana pasado en Valladolid. Entonces, bueno, nos estamos dedicando sobre todo a recuperar físicamente y anímicamente más que a otra cosa, pero el equipo está bien.
Una nueva oportunidad para la parroquia granate de ver a su equipo, de seguir con esa comunión que ha creado esta Copa del Rey entre ciudad, afición y equipo.
Nos quedamos con lo que el equipo está generando, con esa capacidad de atraer a la gente, de que el aficionado granate pues que se sienta orgulloso del equipo, y sabiendo eso y teniendo eso como base, pues preparándonos y preparados para lo que realmente es importante, que es la Liga.
Un Pontevedra Santi con bajas importantes, además de Cambili y Churro de larga duración, sigue en el dique seco también Chiqui, y están sancionados por quinta amarilla Pelayo y por expulsión Samu Mayo, con lo cual va a estar justito el Pontevedra para este partido ante un rival, el Compos, ex de Iago Iglesias, que analiza así el técnico.
Es un equipo que compite muy bien, que tiene muy buenos jugadores para la categoría, que han hecho este año una mezcla entre jugadores destacados dentro de la categoría, con experiencia y con gente joven, con calidad. Un equipo muy competitivo, es un equipo que en todos los partidos se lo ha puesto muy difícil a todos sus rivales, y entendemos que va a ser un partido muy complejo. Además, bueno, creo que el partido de la semana pasada seguramente pues les ha venido muy bien moralmente. Teniendo en cuenta lo que pasó en el partido de la primera vuelta, lo que hemos visto la semana pasada que volvió a pasar contra el Numancia, pues bueno, pues nos hace estar alerta y nos hace ser muy cautos a la hora de preparar y de afrontar el partido como hacemos siempre.
El Pontevedra, que acaba de anunciar hace cuestión de minutos el regreso de Barais Abelenda, que no estaba contando con los minutos deseados en la Sociedad Deportiva Ponferradina, vuelve a ponerse a las órdenes de Iago Iglesias. Esta va a ser la jornada del fin de semana, Álvaro, en Tercera Federación.
Adelantado el sábado el partido del Villalonga, visitando a las 4 en Agrela al Silva. Para el domingo, 4 de la tarde, también Gran Peña, Somozas a las 5, derbi provincial entre Alondras y Valladares. El partidazo de la jornada, Sarrián-Arosa, cuarto contra quinto. Ahora escuchamos a Michel Alonso y cierra la jornada a las 5:30 el Estradense recibiendo al Boiro. Ya digo, ese partidazo entre equipos de playoff, así analiza Michel Alonso a la Sarriana.
Bueno, también un campo también artificial, pero más grande y en algo mejor de estado, contra un rival, bueno, que sabemos tiene un estilo de juego muy marcado, combinativo. Creo que bueno, que nos va a exigir mucho, sobre todo cuando no tengamos el balón, y bueno, que tenemos que intentar que lo tengan lo menos posible.
Y en fútbol femenino, Segunda Federación, mañana a las 5 en el Nuevo San Pedro, Atlético Villalonga, Real Avilés. Y en Tercera Federación, mañana a las 4, Olímpico, Lóstrego, 4:30 en Amadroas, Celtas, Bergantiños. En Arrelfas a las 5 de mañana sábado, Sárdoma, Parque Sol de Valladolid.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Fin de semana en el que también tenemos baloncesto, deporte de la canasta, máxima categoría femenina, la Liga Femenina, la División de Honor. Con este partido domingo a mediodía a las 12, a domicilio, el Celta se enfrenta con el Juventud.
Un Celta que tiene nuevo fichaje, Santi. En las últimas horas ha llegado la pívot, es difícil de decir, King Urbaniak Donstauder. Es complicado, la pívot canadiense nacida en el año 95, que llega procedente de la primera división francesa y que va a reforzar al equipo de Cristina Cantero. Así habla su entrenadora precisamente de la última en llegar.
Creo que nos va a sumar bastante, es una jugadora interior, con experiencia, nos tiene que ayudar en el rebote, nos tiene que ayudar a tener presencia en pintura y ser más sólidas por ahí. Aunque Dostador no pueda jugar este fin de semana, creo que bueno, que vamos a poder competir y vamos a intentar buscar esa victoria que tanto necesitamos.
Un Juventud de Badalona que tiene una de las mejores jugadoras de la competición, eso va a ser un matiz a tener en cuenta.
Es un equipo que, bueno, aunque es recién ascendido, está haciendo una temporada muy muy buena. Bueno, están consiguiendo jugar a un gran nivel, sobre todo a nivel de movilidad, de juego sin balón. Están siendo un equipo muy muy dinámico y la verdad que haciendo muy buen baloncesto. Por tanto, bueno, es un equipo difícil, sobre todo porque tiene a la MVP de la liga, que es Koulibaly.
¿Y qué necesita el Celta en este duelo? Ser constante los 40 minutos.
Tratando de, como decía tras el partido de Girona, de ser más continuas en nuestro trabajo, de no solo hacer 10 o 15 o 20 minutos, sino conseguir esos 40 minutos que necesitamos de solidez.
En Liga Femenina Challenge, mañana a las 7 de la tarde, el Arsil juega en la Comunidad de Madrid, en la cancha de Leganés. Liga Femenina 2, también a domicilio, en A Coruña, mañana a 4 y media, Maristas Cortegada. En Tercera FEB, baloncesto masculino, mañana a las 7, Ávila Porriño juega en casa, el líder de la categoría, a las 8, Marín Peixe Galego, que recibe a Chantada. Primeros contra terceros, partidazo mañana en Arraña. Y por último, baloncesto en silla de ruedas, también mañana a las 4 y media, el Ibercon Sanfib visita la cancha del Puerto Llano.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano se estrenaron los hispanos con triunfo contundente frente a la selección de Chile, con una buena actuación de Carlos Álvarez, el jugador pontevedrés de la de Mar de León, que anotó 4 goles. La gran cita del fin de semana es la eliminatoria europea de balonmano Porriño, que recibe al Atgersdorf de Austria. La ida se disputa mañana a las 6, la vuelta el domingo a las 7 y media. Todo en el municipal de Oporriño. Isma Martínez, esta mañana en declaraciones a esta casa, a la cadena COPE, nos contaba cómo llega su equipo, sobre todo pendiente de las tocadas, que cayeron lesionadas dos de sus jugadoras en el último partido disputado en Sagunto el pasado miércoles, y sobre todo, cómo tienen de preparado el partido frente al equipo austriaco.
Bueno, creo que llegamos tocadas sobre todo en el puesto específico del extremo derecho, porque por las lesiones de Mayer y Daniela en el último partido en Valencia, pero bueno, optimistas, buscando soluciones y creo que las austriacas nos van a plantear una eliminatoria muy compleja. Es un equipo físicamente muy fuerte, que tienen mucho lanzamiento exterior, que defensivamente va muy bien en bloque defensivo, y que luego corren mucho la transición ofensiva, que tenemos que estar bien en repliegue también. Bueno, creo que va a ser una eliminatoria muy igualada, muy compleja, y que tenemos que intentar preparar de la mejor manera posible con el poco tiempo que tenemos.
Le preguntábamos a Isma Martínez, al entrenador de Porriño, si son favoritas las chicas, teniendo en cuenta que el total, el completo de la eliminatoria, se va a disputar en el municipal de Porriño.
Estamos contentas de jugar en casa, pero no creo que nos otorguen la victoria de favoritos por eso. Creo que venimos de una eliminatoria en Turquía que jugamos fuera y fuimos capaces de sacar. Entonces, bueno, creo que la eliminatoria está muy igualada, más de lo que la gente pueda pensar, y seguramente el factor público sea decisivo en la eliminatoria, y ojalá sea así.
Eso en Europa. Suerte, por supuesto, a Isma Martínez y a sus chicas de balonmano Porriño. Eso decía en competición europea. En la Liga Guerreras, mañana partido para ver si el Guardés es capaz de cerrar la primera vuelta convirtiéndose en campeonas de invierno. Mañana a las 7 de la tarde en el pabellón de Sangriña, Guardés Betionac, un rival al que analiza así la entrenadora portuguesa del Guardés, Ana Seabra.
Es un equipo que lucha de principio a fin, y por eso una vez más tenemos que estar concentradas y centradas en lo que queremos durante todo el partido, y también tenemos que tener más confianza en nuestro juego de ataque para mejorar nuestra eficacia.
Y en la División de Honor Plata, mañana 6:30, Puerto Sagunto, Atlético Novas, media hora después a las 7, también fuera, en la Costa del Sol, Trost Málaga, Cisne de Pontevedra. Y además, Álvaro, otras citas del fin de semana en Fútbol Sala, otra jornada en la Primera División Femenina.
Sí, que se va a abrir mañana a las 11 con el Pollo Pescamar recibiendo al Rubí. Un Rubí que está ahora mismo penúltimo en la tabla. Pollo quiere apurar sus opciones de engancharse otra vez al playoff, que se ha quedado a 7 puntos. Y ya por la tarde del sábado, a las 4, tierras catalanas, Les Corts, Marín. Un Les Corts que está también en zona media-alta de la tabla. Marín está solo un puntito por encima del descenso, tiene que reaccionar.
Juega el Waterpolo Pontevedra, recuerdo, categoría Primera Nacional Femenina.
Sí, en su caso mañana a las 4:30 recibiendo en Pontevedra al Rivas.
Y también tenemos este fin de semana Vigo Volei, tenemos por lo tanto voleibol.
Sí, retoma la competición después de la Copa Príncipe y con un derbi. Sábado a las 7 en Acachada, Boiro, Vigo Volei. Derbi para volver para los de Diego Taboada.
Pues Pues este es nuestro repaso a lo que sucedió anoche, lo mucho que sucedió y muy grave que sucedió anoche en el Estadio Santiago Bernabéu, con esa polémica, muy polémica eliminación del Celta de la Copa del Rey a manos del Real Madrid y del colectivo arbitral, que ayer formó parte de la trama, que es un auténtico desastre, y sobre todo las citas que tenemos por delante en otro gran y apasionante fin de semana deportivo, que aquí estaremos nosotros el lunes para resumir y para serviros los sonidos más destacados que nos dejen estos dos próximos días de deporte. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Ya sabéis que ahora os dejamos con los compañeros de la tarde, que como siempre encabeza ella, Pilar García Muñiz. Lo dicho, el lunes más. Entre tanto, el fin de semana, el mejor deporte, aquí, en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y todo su equipo. Buen fin de semana para todos. A ver si se nos va pasando poco a poco el cabreo por lo sucedido en el Estadio Santiago Bernabéu. El domingo juega el Celta. El lunes lo contamos. Lo dicho, feliz fin de para todos. Adiós.